¿qué tal? Marco Cittadini, aquí junto a Horacio Marmurek y mis compañeras en la radio pública te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
Bien, muy bien. Bueno, justo me pasó ayer esta cosa medio agente de Cipol que te decía, que no me pasa habitualmente, y me llamó la atención esta cuestión de, bueno, ¿cuánto creemos en la seguridad de algo y cuánto hay de mitología en esto que manejamos nosotros los que somos más legos, no vos que sos más especialista, ¿no?
Bueno, la seguridad no existe.
Bien, claro.
Esa es la primera.
Como en la vida, básicamente.
Claro,
¿no?
Como en la vida, la seguridad no existe. Cuando uno tiene que pensar esta cuestión que estás planteando, que estás poniendo sobre la mesa, muy correctamente, salvo por el viejazo de la gente de Cipol, aunque creo que hubo una versión nueva. Pero,
sí, creo que sí.
Pero digamos, la primera consigna de seguridad que uno tiene que manejar en Internet y en general en la vida, pero en Internet segurísimo, es la seguridad no existe. Y si bien el tema de usar determinadas aplicaciones, usar determinados sistemas de mensajería, fue un buen consejo el que te dieron. Uh-huh. La otra de las aplicaciones para mensajería es la más segura.
Uh-huh.
Bueno, digamos no, ese Signal.
Sí, me recomendaron esa.
Es la que se usa porque justamente es la que te permite también ponerle fecha de vencimiento a los mensajes que envías. Entonces los mensajes a la hora o a las 12 horas o a la semana te van a borrar, y así, digamos, tenés algunos resguardos, algún tipo de cifrado y algún tipo de protección que te da un grado más de seguridad. Sin embargo, lo que hay que entender cuando hablamos de seguridad en Internet, primero, el día de la Internet segura parece así como un oxímoron, es una cosa que no existe.
Claro.
Porque Internet no fue pensada para ser una red segura, Internet fue pensada en sus orígenes para ser una red resiliente. Uh-huh. Y así como tampoco fue pensada para la privacidad, justamente cuando uno tiene que comunicar cosas que son de vida o muerte, lo último que tiene que hacer es usarlo en Internet, en cualquiera de sus aplicaciones.
Claro.
Y entonces lo que uno tiene que pensar en términos de seguridad en Internet son grados de protección y custodiar el eslabón más delgado de la cadena de seguridad en Internet, que es el usuario. El usuario es el eslabón más delgado. Lo más probable es que el usuario sea el punto de ataque, lo más probable es que una negligencia del usuario sea lo que después decante en una brecha de seguridad. Y es por eso que cuando uno tiene que trabajar en determinadas circunstancias, o sea, digamos, qué sé yo, por ejemplo, periodistas que tienen que trabajar con fuentes complicadas, digamos, con fuentes a las que tienen que asegurarle determinados niveles de protección, funcionarios públicos que trabajan temas sensibles. Uno podría decir, funcionarios públicos no tengan un grupo de WhatsApp.
Claro.
Ese es el anti-manual de seguridad en la gestión pública, digamos. Y así una serie de cosas, pero todo es dinámico, porque hoy te puedo decir, esta es la aplicación más segura, hasta que mañana alguien detecta una vulnerabilidad que hasta entonces no se conocía y que no sabemos desde cuándo está, y por lo tanto lo que decíamos de que esto era lo más seguro ha dejado de ser. O sea, el concepto de seguridad es, primero, no es absoluto, segundo, no es dinámico, y tercero, bajo ninguna circunstancia es técnico. La seguridad la tiene que manejar la persona en función de las potencialidades de ataque, ¿sí? Y en función de eso, utilizar las distintas herramientas que sean las más apropiadas.
Claro,
y es de vida o muerte, es cara a cara.
Claro. Beatriz, Horacio Marmurek te saluda. Hay algo que es interesantísimo porque es mucha gente que se preocupa por su seguridad, pero después va y por un wifi gratis en cualquier circunstancia entrega todos los datos, ¿no?
Bueno, eso es una de las cuestiones. Después tenés gente que paga seguridad privada y que tiene un montón de cuestiones de seguridad de su vivienda y no deja de postear en redes sociales en qué lugar está a cada momento.
Claro.
Cosas quizás más pedestres, pero proteger, por ejemplo, la integridad y la seguridad de nuestros hijos, resguardando su privacidad. Hay gente que está publicando permanentemente cada una de las cosas que le gustan, que hacen, que avanzan, que aprenden sus hijos, y eso son puertas de entrada a situaciones que pueden ser de inseguridad potencial en el presente y en el futuro. Y después, por ejemplo, vos la pregunta de seguridad para devolverte una clave de un correo electrónico es cómo era el nombre de tu primera mascota. Si tu madre y tu padre se ocuparon de publicar en todas las redes sociales todos tus juegos con tu mascota, muy probablemente un atacante que quiera encontrar tus puntos de intimidad lo va a hacer. Porque aparte también hay que pensar que cuando hablamos de seguridad, sí podemos estar hablando de fuentes periodísticas, de funcionarios, de investigaciones judiciales, de fuerzas de seguridad y demás. Pero también puede ser un exnovio que no se resignó y que es una pesadilla y que puede volverse la pesadilla en la vida de una persona, o puede ser hay un montón de distintos niveles de seguridad en los cuales podemos tener una vida mejor o una vida peor.
Te hago una consulta en términos de esta idea de la seguridad en Internet, donde Internet se ha transformado también en el motor de la economía de los datos, que se le dice.
Sí.
Quiere decir que entonces mi seguridad va de la mano de una cantidad de datos que hay un montón de entidades para las cuales son relevantes.
Absolutamente. Los datos, decía hace algunos años la revista The Economist, son el petróleo del siglo XXI. Yo tengo mis desacuerdos con esa frase, pero la uso habitualmente para darle al público que no está en este debate la magnitud de la importancia económica que tienen los datos personales. Y en términos de magnitud y de importancia económica es correcta la analogía que hace The Economist. Toda la economía de hoy está basada en la extracción de valor de los datos personales. Entonces, quien tenga no solo un acopio importante de datos personales, sino además la capacidad de procesar esos datos personales, el desarrollo de inteligencia artificial, la capacidad de ser prospectiva, la capacidad de hacer correlaciones. Ustedes saben que, si bien correlación no es causalidad, la gran mayoría de los negocios de Internet se basan en establecer correlaciones de tipo, digo, para que vean algo muy común y muy a la vista, de quienes compraron A, muy probablemente hayan comprado C, Z y X, o quienes leyeron este libro probablemente lean esto otro, y así hay un montón de correlaciones que se van armando de marketing, de política, de apreciación en términos de hacia dónde va el mundo, y quien tiene esa información tiene más capacidad de impactar positivamente para sus intereses, digo, ¿no?
Claro,
no
necesariamente
positivamente para el bien,
claro,
pero sí positivamente para sus intereses en términos de, ya sea política, marketing político, marketing para comprar, vender, hacer distintas inversiones y demás. Es decir, los datos valen mucho.
Claro, por la positiva o por la negativa en esto que decís vos, también que haya cosas a las cuales te rechazo, e inclusive puede ser que haya bloqueo de acceso a ese contenido porque no te lo voy ofreciendo.
Absolutamente, de hecho ya hay algunas investigaciones que han probado que los sitios de búsqueda de empleos, por ejemplo, logran perfilar la exhibición de distintos anuncios en función de una serie de variables que tienen que ver con quiénes son habitualmente los que tienen éxito en esas posiciones. Entonces, es muy probable que un puesto de CEO en una gran compañía o puestos de muy alta gerencia se le muestren más a hombres que a mujeres, y ese tipo de cuestiones ya están pasando y ya se han visto y ya se ven, y ya son parte cotidiana del debate donde estamos tratando de ver si es toda esta prospectiva que se hace, todo este futuro que se construye a partir de las estadísticas del pasado, no está siendo profundamente conservador.
Claro.
En términos de que se mueven por estadísticas y por lo tanto las políticas que tienen que ver con inclusión, con derechos, con sumar derechos, están quedando relegadas detrás del número que supuestamente siempre es objetivo. Pero bueno, toda esa discusión tiene que ver con la cuestión de los datos personales y qué se hace con esos datos, quién tiene esos datos y cómo se aplican esos datos para hacer justamente esa construcción de futuro.
Beatriz Busaniche, que es quien está hablando, arrancamos por el Día de la Internet Segura, y ahí aparece algo que se está debatiendo y que también tiene que ver con cómo utilizamos Internet, las posibilidades, y es la neutralidad de la red. La neutralidad de la red va en contra de una idea de Internet segura cuando se cae, ¿no?
Bueno, a ver, la cuestión de la neutralidad de la red es un tema complejo, pero es un tema que tiene que ver más que nada con el negocio de ciertos operadores y de ciertas actividades que hay en Internet. La neutralidad de la red es una discusión que tuvo un punto álgido en los Estados Unidos, que tiene que ver con una puja, diríamos, distributiva de los recursos que hay de dinero en Internet, que tiene que ver con una puja entre los proveedores de infraestructura de Internet, en este caso, como para ponerlo en términos amigables, quien te provee la conexión y todo lo que es la infraestructura, desde las empresas de telecomunicaciones, las empresas que te proveen la conectividad, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, que son los que tienen que hacer inversiones para que Internet ande bien. Y todos aquellos que tienen un negocio montado sobre esa infraestructura, pero que no contribuyen a sostener esa infraestructura. Por ejemplo, y el gran actor de esta puja fue Netflix en los Estados Unidos, que hoy concentra gran parte del ancho de banda de la Internet y no aporta nada para que ese ancho de banda efectivamente funcione. Entonces, la puja por la neutralidad de la red tiene que ver con, bueno, ¿puede un proveedor de infraestructura discriminar a favor de un proveedor de contenidos o de servicios? Ahí hay una cuestión de negocios que tiene que ver con cómo accedemos a la información que está en Internet.
Claro, eso sí, cuando te empieza a pasar que el proveedor de contenidos también es el proveedor del servicio, es raro, ¿no?
No, porque, bueno, en Argentina no es raro.
Claro, digo, pero ahí es donde se complica aún más.
Ahí se complica aún más, ¿por qué? Porque cuando vos tenés posiciones concentradas, digamos algo que también es importante decir, y es que Internet, contrariamente a lo que prometíamos en la década del 90, lo que se prometía como la gran revolución de Internet, una Internet descentralizada en la que todos íbamos a tener voz por igual, democratizante, redundó en exactamente lo contrario. Internet redundó en modelos de negocios hiperconcentrados. Y en Argentina tenemos además, en Argentina, no solo en Argentina, pero bueno, el caso más cercano y del que podemos hablar con claridad, lo tenemos acá, donde tenemos proveedores de infraestructura, como es el caso de Fiverr, del grupo Clarín y demás, que a la vez tienen sus propios servicios de contenido, como es, por ejemplo, el Flow, que salió aquí a competirle a Netflix, digamos. En ese caso, un tercero, como podría ser Netflix o como podría ser cualquier otro proveedor de servicios OTT, como se llaman, over the top, quedaría en desigualdad. ¿Por qué? Porque si se vulnera la neutralidad de la red, Fivertel podría ralentizar o discriminar los contenidos de otros proveedores y priorizar en su ancho de banda los contenidos propios. Y eso, bueno, eso es justamente ahí donde está el tema de la neutralidad de la red.
Sí, claro, no te cobro para que streamees lo que es mío, pero te cobro para que streamees lo que es ajeno.
Bueno, por ejemplo, las grandes promociones que hacen las empresas de móviles, de WhatsApp libre, que el uso de WhatsApp no consuma datos, es violatorio de la neutralidad de la red. Porque otras aplicaciones, como ahora estas otras más seguras de las que estábamos hablando al principio, no corren con esa misma ventaja. Si vos hablas, utilizas Signal, vas a estar gastando datos, mientras que si estás usando WhatsApp, los datos no te van a consumir datos. Y claro, eso es discriminatorio para otras aplicaciones.
Que me estás diciendo que estar seguro es más caro.
Bueno, eso es un casi te diría que empieces a pensar que es así. Cuidar la privacidad y estar más seguro en Internet sí te va a salir más caro. Claro. Lamentablemente, porque hay un modelo que prioriza el hecho de entregar el dato. Entonces, todo el modelo de negocio se ha volcado a extraer datos de la forma... más eficiente posible, y la gratuidad ha operado como un elemento muy tentador para eso.
Beatriz, gracias por estos minutos con la radio pública. Da para hablar 6 horas, ¿no?, acerca de esto. Pero bueno, al menos un pantallazo de esto a lo que nos enfrentamos todos. Vos sabés que el programa se escucha en todo el país, la radio se escucha en todo el país, y esto es un problema que enfrentan en cualquier lugar del mundo, ¿no? Evidentemente, también en nuestro país.
Absolutamente, y además es indispensable empezar a pensar que si bien somos el eslabón más débil en la cadena de custodia, digamos, también tenemos que ser el primero que tome conciencia. Nada vamos a poder proteger si nosotros no tomamos conciencia, y es importante además de tomar conciencia propia, enseñarla a los chicos.
Un beso grande.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Muy bien. Beatriz Busaniche, licenciada en Comunicación Social.